El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu programa FORGAD al aire, una iniciativa más de Radio Voz Andina Internacional, del área académica de gestión y, por supuesto, de nuestra casona universitaria, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. El día de hoy tenemos el gusto de encontrarnos con dos amigos de esta casa universitaria. Ya les vamos a presentar tanto a Jairo Rivera como a Andrés García para hablar un tema importante sobre la política pública local, transformación de la sociedad civil y, por supuesto, corresponsabilidad entre el Estado y nuestra ciudadanía. Pero empecemos conociéndoles a nuestros entrevistados. Quisiera yo darle la bienvenida a Andrés, qué gusto tenerte aquí en Ecuador. Él es boliviano, radica en Chile. Y queremos conocer un poco más de ti. ¿Por qué esta intención, este interés tuyo en ingresar en el mundo de la política pública?
Muchísimas gracias, Edison, por la cordial bienvenida y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Básicamente, yo creo que mi primer acercamiento ha sido desde que era pequeño en el colegio y luego pasando a la universidad, por una inquietud que tenía siempre de generar un impacto en la sociedad, de hacer una contribución que sea importante. Y tú sabes que cuando uno es todavía pequeño, siempre piensa que va a cambiar el mundo de alguna forma muy importante, tiene ese tipo de ambiciones. Y ya a medida que uno se hace más grande, se da cuenta que de repente el campo de acción es más limitado. Y entonces yo creo que la forma que he encontrado para contribuir con un pequeño granito de arena al cambio en la sociedad es a través de la economía. Por eso he estudiado economía y en particular en la evaluación de políticas públicas, porque yo creo que son justamente las políticas públicas que impulsa un Estado en cualquier país del mundo, las que tienen por la escala una capacidad de generar cambios. Y yo creo que parte ahora importante de lo que está pasando con las políticas públicas es que muchas de ellas no son evaluadas de una forma correcta o formal. Y yo creo que ese es ahora un poco lo que nos tiene aquí, y feliz de conversar sobre ese tema con
ustedes. ¿Actualmente te desempeñas?
Yo soy profesor asistente en la Universidad de los Andes allá en Chile, también coordinador de la carrera de Ingeniería Civil e Industrial en la misma universidad, y en mis áreas de investigación principales yo me enfoco en economía de la educación y también economía de género.
Miren, entonces tenemos a Andrés García, un experto en su materia. Digamos que una de las cosas que nos llama mucho la atención en el país es justamente esta intencionalidad de cómo se tiene que evaluar adecuadamente la política pública. Ya nos das por ahí un parámetro de cómo vamos a abordar esta entrevista, pero también queremos conversar con Jairo Rivera. Él es nuestro coordinador de programa de maestrías de la Universidad Andina, pero también el coordinador de un programa de un diplomado que les vamos a decir al final cómo lo estamos desarrollando y cómo lo estamos viviendo. Pero Jairo, también la misma pregunta: ¿cuál ha sido para ti el interés o la necesidad de profundizar en política pública, cuando a veces creemos en el país que eso no se lo debe tomar tan en cuenta? A veces nos quedamos en los programas, en los proyectos, en las actividades. ¿Por qué esa necesidad de seguir estudiando y formándote en política pública?
Súper bien, más bien gracias por la entrevista, querido Eddie, gracias y un gusto compartir con Andrés. Yo también creo que desde pequeño tuve el gusto de incursionar o pensar que la realidad se puede mejorar, ¿no? Entonces, que la sociedad puede tener un mejor entendimiento con el Estado. Nosotros, yo toda la vida he vivido aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, un tiempo estudié afuera. Y yo crecí en el Carchi, ¿no es cierto? Si es que ya Ecuador es complejo, ¿no es cierto? El Carchi es aún más complejo, ¿no es cierto? Ciudad de frontera y todo. Y vi que las políticas públicas, supongamos la dolarización, tuvo efectos gravísimos en el Carchi, ¿no es cierto? Porque la gente que antes le resultaba más barato ir a comprar a Tulcán, ahora por el tipo de cambio le resultaba más caro. Entonces, el que te vayan a comprar, ahora los de aquí íbamos a comprar y vamos todavía a comprar a Ipiales. Entonces, eso nos pegó personalmente a mi familia, a Tulcán, al Carchi, le complicó un poquito la vida. Pero yo creo que ahí es, de ahí como que nació mi interés de estudiar, ¿no es cierto? Cómo las afectaciones que pueden tener el Estado puede tener una repercusión enorme en la vida de las personas, ¿no? Entonces yo dije, algo yo tengo que aportar, porque para eso estamos, ¿no es cierto? Para trascender, para buscar, como decir, un beneficio individual, pero sobre todo un beneficio colectivo, ¿no es cierto? Algo de, como decir, aportar con un grano de arena a mejorar la sociedad. Entonces, por ahí. Y después yo estudié economía, estudié aquí también en la Universidad Andina, tuve el gusto de formarme, estudié luego una maestría en Chile, donde le conocí a Andrés, tuvimos el gusto ahí de compartir aula, y después me formé con un doctorado en políticas públicas. Sí, en este trayecto yo creo que ha sido muy enriquecedor, y en el tema de gobiernos locales yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Ahí me parece que hay como hay este libro, ¿no? El Océano Azul. Hay un Océano Azul donde todos podemos aportar, líderes, ¿no es cierto? La academia, las autoridades, la sociedad, y tratar de construir un mejor Ecuador.
Asociando ese término del Océano Azul y pensando en los misterios del mar, también hay unos misterios y unos tabús que se originan en la política pública. Y me gustaría también escuchar de ustedes sus reflexiones. Aquí, por ejemplo, se dice que, a pesar de estar en un régimen realmente de descentralización, ¿no es cierto?, seguimos pensando que quienes son los únicos rectores y los que tienen toda la potestad para infringir en la política pública es justamente el Estado en el nivel nacional. Y el tabú está que el subnacional no necesariamente tiene que pensar en la política pública, sino que solamente aterrizarla. Cuando desde el propio Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, que es la normativa para los gobiernos locales, les dan las facultades y las autonomías administrativas, políticas y financieras. Es decir, tendríamos toda la posibilidad real, además así está descrito en el propio código, de generar política pública local, enmarcada por supuesto en una rectoría, pero generar política pública local de acuerdo a contextos y coyunturas. Esto seguramente es fácil, idílico, lírico decirlo, pero en la práctica, ¿qué herramientas, qué técnicas se tienen que empezar a utilizar en los gobiernos locales para hacer simplemente la transición de que se tienen que seguir haciendo actividades, proyectos y programas, pero pensando en política pública? ¿Qué piensas de eso, Andrés?
Bien, yo creo que una de las cosas fundamentales es reconocer que los gobiernos locales son muy importantes, especialmente porque ellos son los que están codo a codo con la ciudadanía. A veces uno siente a los gobiernos centrales un poco más alejados, están siempre en la capital, están manejando temas de gran escala, y son realmente las juntas parroquiales, los municipios, los gobiernos locales quienes están cerca de la población, y por tanto las políticas públicas que los gobiernos locales puedan implementar son muy importantes también, aunque uno las considere de pequeña escala posiblemente. Uno podría pensar en un gobierno local que haga, no sé, un programa de capacitaciones, un programa de empleo de repente a jóvenes que están recién entrando al mercado laboral. Y a través de estos pequeños programas que los gobiernos locales pueden implementar, el impacto que estos pueden tener puede ser tan o más relevante que posiblemente las políticas públicas a nivel nacional de gran escala. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que por la cercanía que tienen los gobiernos locales con la población, es súper importante que ellos también estén enfocados en programas y en desarrollar políticas que tengan un impacto que sea además real y medible y que llegue realmente al ciudadano, que es lo que necesitamos.
Jairo, tú nos acabas de dar una realidad del Carchi. Pensando en el Carchi y en esta pregunta motivadora, preocupante, ¿no es cierto? ¿Qué técnicas y herramientas nuestros gobiernos locales, pensando en el prefecto, en el alcalde, en los presidentes de juntas parroquiales, tiene que empezarse a consolidar para que Carchi también genere una transformación como es la que tú pretendes?
Súper bien. La pregunta es acertada, ¿no es cierto? En el sentido de que todos podemos mejorar lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no es cierto? Supongamos hay unos gobiernos locales que siempre pueden mejorar sus capacitaciones, ¿no es cierto? Siempre pueden mejorar sus acciones, siempre pueden mejorar sus actividades, sus programas, sus proyectos, y para eso es importante evaluar, ¿no es cierto? Evaluar las políticas públicas, diseñar unas políticas públicas basadas en evidencia, implementar las políticas públicas de la forma más adecuada, acertada, con control, con monitoreo, para que no se dispersen, no caigan, no haya fallas en políticas públicas. Entonces yo creo que en el CARCHI se puede fortalecer eso, ¿no es cierto? La forma en cómo se implementa las políticas públicas, a la luz de que es una realidad específica, ¿no? Por un estudio, algo de economía que hacíamos, se veía que las provincias que han tenido afectaciones en crecimiento económico, dividiéndole, como decir, el crecimiento económico por a nivel provincial, las provincias con mayores afectaciones son las provincias de frontera. Entonces hay una realidad compleja, ¿no es cierto?, que hay que entenderla, ¿no es cierto? Entonces pueden fortalecerlo así. Recientemente nosotros también visitamos al Congope y conversando con los técnicos de ahí, por una clase dentro del doctorado en administración, me gustó una frase que decía un técnico del Congope, y decía: mira, la mejor autoridad de un gobierno central, local, es la que conoce su territorio, ¿sí? Nosotros debemos propender, ¿no es cierto?, a que las autoridades, los que nos gobiernan, conozcan su territorio, conozcan las necesidades de la gente, lo incorporen dentro de sus planes, lo incorporen dentro de sus acciones, de lo que ejecutan, ¿no? Entonces, por ahí el lado de las autoridades. Ahora, por el lado de la sociedad, yo creo que la sociedad tiene un rol crucial, ¿no es cierto?, empoderarse, ¿no es cierto?, exigir, pedir, conocer sus derechos, y todo eso le hace estar más vigilante, ¿no es cierto? Tratar de exigir transparencia en los programas que hace el gobierno, involucrarse desde el diseño, involucrarse en la implementación e involucrarse en la evaluación, exigir que haya una evaluación para saber qué está bien, qué está mal, qué se puede ajustar, en dónde hay que poner más recursos, en dónde hay que quitar los recursos. Entonces, por ahí creo que se puede mejorar, y en la provincia del Carchi yo creo que específicamente hay muchos temas, ¿no? El tema turístico, hay una población muy cálida, ¿no es cierto?, muy generosa en temas de recibir a las demás personas, en turismo y todo. Entonces yo creo que hay unas potencialidades comerciales, totalmente comercial, agrícola. Entonces yo creo que esas potencialidades se deben ir juntando esfuerzos para que, como decir, Carchi logre prosperar, logre mejorar sus crecimientos y logre mejorar la calidad de vida de las personas, que es importante.
En eso estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Imagínate que Carchi tiene un contraste realmente y da ese equilibrio. El frío del Carchi se contrasta con el calor humano, entonces que es correspondiente. A menor frío, mayor calidad es humana, hermano, porque allá sí no me vas a dejar...
Claro, es muy frío. Es
muy frío, muy frío. Pero quisiera también, en base a esto último que dice Jairo, y voy a recordar, acuérdense que eso no es más que una entrevista, también es una tertulia, para decirlo así muy coloquialmente. Acabé de ver la serie de Juego de Tronos.
Dale.
Y me quedé con una frase en el Juego de Tronos, la frase final, en la que al diablillo le dejan al enano, al protagonista, que es un gran personaje y un muy buen actor, le dejan le preguntan todos los soberanos de los siete reinos, le preguntan, bueno, después de que ellos ya no pudieron elegir entre ellos, ¿quién tiene que ser el rey? ¿O quién tiene que dirigir a todos estos reinos? Y el enano me dejó con algo muy interesante, y creo que lo podemos aplicar a la política pública. Él dijo: ¿qué es más valioso que el oro? ¿Y qué es más importante que el poder? Claro, y entonces la gente se regresaba a ver. No, no hay nada más importante que eso, que el poder y el oro. Y él dijo que lo que le vencía a todos esos eran las historias. Pensando en política pública, el tema de saber exactamente cómo partes tu línea de base, hablando técnicamente, un diagnóstico bien hecho, el tener registros administrativos, el contar con sistemas de información local, para después, al menos, de empezar a hacer un ejercicio claro de diseño de la política pública, y ojalá llegar al momento también de evaluación de la política pública, porque es a larga data. Pero ¿cómo hacemos que nuestras autoridades locales se den cuenta de la gran importancia del manejo de la información y de la historia de sus pueblos? ¿Qué dices tú, Andrés, con respecto a eso?
Buenísima pregunta, Edison. Y buena la analogía con la serie que mencionas. Efectivamente, yo creo que hay todavía como un temor en algunas autoridades, o de repente alguna especie de duda sobre qué tanto los podría perjudicar a algunas autoridades el hecho de, por ejemplo, evaluar sus propias políticas, como sentirse autoevaluado para ver si la gestión funciona o no funciona, y eso de pronto repercute también en el hecho de que no quieran tener sistemas de información, registrar como todos los procesos, cómo se implementan los distintos programas. Pero en el fondo yo creo que es más beneficioso que costoso para los gobiernos locales, porque eso nos permite tener, como tú dices, y voy a usar esa palabra muy muy interesante, que es la de la historia, tener como una experiencia. Nosotros tenemos que tener un aprendizaje, porque eso es lo que nos permite progresar. No siempre hacemos las cosas perfectas como seres humanos, tampoco como gobiernos, ni como sociedad. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de aprender de los errores, políticas públicas que tal vez no funcionan o políticas que sí funcionan, y ese aprendizaje nos permite como ir progresando. Y para eso, para ese aprendizaje tenemos que sistematizar, o sea, cómo se implementaron las políticas, cómo se diseñaron, cuáles fueron los resultados, cuál fue el impacto, y después hacer como un análisis de qué cosas funcionan y qué cosas no. Y ahí aprovecho un poco lo que mencionaba Jairo, que tiene que ver con el empoderamiento no solo de los gobiernos locales, sino también de la ciudadanía, porque tenemos que ser capaces de empoderarnos y pedir una rendición de cuentas. Y eso los gobiernos locales no lo tienen que interpretar como algo malo, porque es el balance que tiene que haber entre la sociedad y los gobernantes que han sido elegidos para representarnos y plantear programas que nos mejoren la vida. Entonces yo creo que ahí es súper importante que las políticas que implementan, los programas que se implementan a cualquier nivel, desde incluso lo podríamos pensar a nivel como familiar, dentro de un hogar también hay una distribución de recursos, también hay ciertas políticas que se quieren como implementar, y uno tiene que, desde ese punto de vista, gobiernos locales, gobiernos centrales, en cualquier nivel, como lo mencionaba, tenemos que ser capaces de poder mirar por encima de algunas pretensiones personales y decir, bueno, una evaluación, un buen diseño, una buena implementación, monitoreo, evaluación de impacto me van a permitir aprender y seguir avanzando para construir una mejor sociedad.
Estamos entrando en elecciones, así que espero que esta parte que nos habla Andrés la esté en la retina, en la mente, en el oído de las personas que nos escuchen, porque hay que elegir entonces gente que con esta perspectiva, con gente que quiera realmente hacer una buena gestión pública, ser transparente, ¿no es cierto?, tener la voluntad de la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Jairo, pensando ya en Ecuador, entonces, y con esta reflexión de la importancia de la información, ¿qué instrumentalizaciones se tiene o qué normativas o qué obligatoriedad se tiene en este momento para nuestros gobiernos locales para que lo asuman de esta manera responsable y, os digo, también de forma obligatoria?
Brillante. Dentro del Ecuador hay una normativa específica, ¿no es cierto? Hay una constitución que es el paraguas grande que te da ciertas competencias para lo que debe hacer el organismo público y la sociedad en sí, dentro de esto que le llama Rousseau, ¿no es cierto? Este contrato social que puede ser una constitución. Por otro lado, hay un código orgánico, ¿no es cierto?, específico para ¿cómo decir?, las competencias locales, nacionales, y yo creo que ese es el instrumento especial que hay que tomarle en cuenta para saber qué puedo hacer, en qué tal vez tengo mejor desenvolvimiento a la luz de que puedo complementarme con otro nivel de gobierno, y tratar de entender que desde lo local se puede hacer política pública y se puede hacer una buena política pública, ¿no? Como bien mencionaba un momento el Andrés, yo creo que la política pública local tiene la facultad de atacar necesidades más particulares de las personas, ¿no? Necesidades del día a día, y ahí lo local tiene esa potencialidad. Hay un profesor que tuve el gusto de ser asistente de cátedra que se llama Joan Subirats, y él en una entrevista que le hacíamos, él decía lo local, ahorita domina lo local, ¿no es cierto? En un mundo globalizado, lo local tiene aún más relevancia. Entonces, los que nos están escuchando, se puede hacer muchísimas cosas, hay que prepararse. Hay que revisar estos códigos, estas normativas, las ordenanzas que hay a la luz de los distintos gobiernos, como que te van dando la cancha en la que tú puedes actuar. Y a la luz de estos temas, entender, hacer participar a la sociedad, comprender, dialogar y con ellos construir política pública. Eso es lo que se necesita, construir política pública no de arriba hacia abajo, no desde mi escritorio y los demás que estarán pensando yo cómo conseguí fondos, solo quiero hacerlo como me dice el que me red o no, sino más bien entender a los otros, ver sus prioridades y a la luz de esto generar algo que pueda mejorar su bienestar, ¿sí? No es que yo impongo y solo algo vertical, sino más bien construyamos, como todo en la vida, es una construcción social. Entonces, en la construcción social hay acuerdos, hay debates, tal vez toma más tiempo que solo hacer algo jerárquico, pero es más potente, es más productivo y va a durar en el corto, mediano y largo plazo.
Para cerrar un poco la analogía con el tema del Juego de Tronos y después de escucharles a ustedes, claro, al final termina esta serie identificando al rey.
No cuentes el final, no he visto, por favor.
En todo caso, digamos que se elige a la persona que tiene, entonces para no decir nada más, yeah, la historia en su piel. Ajá. Entonces, dale. Más importante que el poder, más valioso que el oro, la historia, la información. Pero también pensando en Juego de Tronos, siempre vamos a tener de pronto, en Juego de Tronos tenían la facilidad del borra iba de nuevo. Ponían un dragón ahí y quemaban toda la ciudad. Aquí no podemos hacer eso. Así que entonces hay que ser valientes y, como decía Jairito, tener la posibilidad de ser inclusivos, de ser amplios, de tener la inclusive la necesidad de seguirse fortaleciéndose sus capacidades al interior de los gobiernos locales para seguir generando innovaciones alternativas. Y yo diría algo más, quizás también luego de vencer lo local y para avanzar a lo G-local, ¿no es cierto?, a lo local, avanzar también a esta relación multidimensional, multinivel, intersectorial, que es tan importante para que la política pública realmente se afiance. Cuando se hace un proyecto de agua potable no puede ser solamente el tubo. Tiene que ser salud, tiene que ser educación, tiene que ser seguridad, complementario al tubo. O a veces uno dice, aquí queremos tener la cancha deportiva. Yo no estoy en contra ni de las canchas como es multimodales o del Coliseo. Estoy en contra cuando eso se vuelven elefantes blancos. Pero cuando la cancha está pensándose en el tema de salud, deporte, educación, nutrición, ya tiene otro sentido. Entonces me parece que eso es importante de este punto. Bueno, estamos avanzando, mis queridos amigos y amigas, a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos locales. Una entrevista muy agradable, una tertulia con Andrés García, ciudadano boliviano, radicado en Chile, enamorado de Ecuador. Y también con Jairo Rivera, nuestro gran amigo ya de esta casa por muchos años de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Coordinador de una maestría muy importante, Dirección Integrada de Proyectos, ¿no?
Súper.
Ya, y ahí yo creo que podemos ir atando algunas cosas con esta última parte, mi querido Jairo. Cuéntanos más bien tú, conocemos, obviamente porque estamos no solamente en este programa de Forgad, sino que también con Formandina, estás coordinando un diplomado de política pública. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo? Y tengo entendido que seguramente estamos en las 3/4 partes ya de ese diplomado. ¿Qué evaluaciones iniciales tienes?
Perfecto, bueno, te cuento que yo creo que ha sido un éxito para una primera versión, ¿no es cierto? Yo creo que siempre proponer algo nuevo hasta que la gente, como decirlo, logre conocer, etcétera, entonces tomará un tiempito, pero en esta primera promoción yo creo que hemos logrado algo importante, que las personas que lo están atendiendo, ¿no es cierto?, son personas que quieren aprender, que quieren aportar y están desde algunos cargos directivos dentro de los gobiernos locales, hay gente también dentro de los ministerios, y con estos elementos es potente porque se puede sembrar una semillita hacia unas políticas públicas más rigurosas, ¿no? Eso me parece que como decía Andrés, los aprendizajes y eso, tratar de mejorarlo. Este diplomado, el nombre exacto es un poco pomposo, largo, pero es como decir, trata de sintetizar un tema y dejar un punto desde el título, que es, se llama Evaluación de Políticas Públicas Basadas en Evidencia con Datos. Entonces, algo que hemos conversado, yo creo que transversalmente, es la importancia de contar con datos, ¿no? Datos para rendir cuentas, datos para saber qué está bien, datos para saber qué está mal, datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, dentro del diplomado hemos hecho algunos esfuerzos, ¿no es cierto?, para conseguir una planta de primera. Dentro de esta planta está el colega Andrés García, que tiene un doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y tenemos al profesor Andrés Roth, que es, como decir, de los que más conoce políticas públicas dentro de América Latina, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Está también Nora Anaya Bain, que ella es doctora en políticas públicas por Flaxo, tiene ahí experiencia también en temas públicos. Y por último está también Andrea Villarreal, ella es economista y tiene una maestría en economía por la London School of Economics actualmente es directora de investigación en Asobanca. Entonces hay una planta docente de primera, yo estoy muy orgulloso por eso y creo que fue un esfuerzo también. Te agradezco, Edison coordina, aparte de Forgad, coordina también Formandina, y dentro de Formandina yo les pido, denle la vuelta, ¿no es cierto?, a lo que está ofreciendo Formandina, ¿no? Programas de primera, programas muy pertinentes a la luz de gobiernos locales, a la luz de necesidades que van saliendo en coyuntura y con, como les comentaba, con profesores de primer nivel, ¿no? Entonces yo creo que Formandina, la gente que está ahí escuchándonos, ¿no es cierto?, y está pensando en temas de capacitación, les pido por favor denle una vuelta dentro de Formandina. Y si desean una formación un poquito más, como decir, de posgrado, un poquito más larga, ¿no es cierto?, dentro de la Universidad Andina, dentro del área académica de gestión a la cual pertenezco, hay distintos programas, ¿no es cierto?, de desarrollo, de finanzas, de calidad, de economía popular y solidaria, gestión del desarrollo, el MBA, para pymes, para empresas familiares. Entonces hay un pool grande de oferta académica que yo creo que puede ser muy interesante, ¿sí? Si alguien desea formarse, como decir, a un cuarto nivel, creo que la Universidad Andina ofrece algo que tiene calidad académica, pero también es muy pertinente para el país, y eso es bueno, ¿no? Eso quería comentarte, querido Eddie, por aquí estoy.
Y voy enmarcando un poco en eso, el rol de la universidad, entonces, que sobre estos temas, política pública, ¿qué es lo que debería permitirse o abrirse, digamos, para que la academia sea parte de estos actores que ayuden al desarrollo de los territorios?
Sí, definitivamente yo creo que la academia juega un rol muy importante en términos de vinculación. Yo creo que tenemos que llegar a un nivel en el que el sector público, los gobiernos centrales, regionales, locales, tengan vinculación con la ciudadanía, con el sector empresarial, privado y también con la academia. Yo creo que la academia es muy importante, muy valiosa desde el punto de vista, por un lado, de la formación de personas a través de los programas de pregrado y los programas de posgrado, los diplomados, como el que menciona Jairo. Pero más allá de simplemente la formación, la academia también, a través de la investigación y la vinculación que tiene con su entorno, logra impactar y de forma importante. Y aquí es, yo creo que un punto clave que nosotros estamos intentando empujar, y es que a través de estos programas como este diplomado podemos acercarnos más a la ciudadanía, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y centrales, para poder contribuir con nuestra experiencia, con el conocimiento que nosotros tenemos, con los aprendizajes que tenemos, para poder fortalecer más el desarrollo de las políticas públicas.
Bueno, amigos y amigas, tenemos algunas otras preguntas, pero el tiempo en radio realmente es muy corto. Nos vamos a quedar con estos aprendizajes, vamos a quedarnos con la idea de que la política pública tiene que dejar de ser un tabú, que tiene que abrirse en todos los niveles, que no solamente es responsabilidad de Estado, principalmente sí, pero no solamente de ellos, y que hay que tener herramientas, técnicas, capacidades, pero también hay que tener voluntad. Entonces es importante con eso. Creo que lo que hemos escuchado el día de hoy, que sirva para motivación para nuestros gobernantes en los distintos niveles de gobierno, para que se coordinen, que se articulen, para que entiendan y vean la gran potencialidad que tiene nuestro país. Y pensando en la gran potencialidad que tiene nuestro país, y para finalizar, vamos a salirnos un poquito de la línea del programa de Forgad al Aire, y les vamos a invitar a ustedes a que, ya que este programa sale justamente en nuestras fiestas de Quito, a lo mejor sí sería bueno un saludo de parte de ustedes a la capital, a lo que nosotros le decimos a la carita de Dios.
Gracias, Edison. Bueno, como ya lo comentaba previamente, Edison, yo estoy de visita acá en Ecuador, estoy muy contento, es la primera vez que estoy acá en Quito, y no tengo nada más que palabras de agradecimiento con la Universidad Andina Simón Bolívar, con Jairo, que es un amigo desde hace muchos años, y con todas las personas que me han recibido de una forma muy, muy cálida. Y yo quiero aprovechar para mandarles un saludo cordial también a todas las personas acá en Quito, a todos los quiteños, para que tengan unas fiestas muy, muy celebradas y que lo pasen súper bien, y, Eso, muchísimas gracias por
y muchas gracias, Andrés, por
¡que viva aquí. Quito!
¡Que viva! Muy bien. Tú también le saludo, por supuesto.
De mi parte, como, claro, claro, yo sí. yo nací en Quito, viví aquí 3 años, luego viví un tiempo en el Carchi y regresé, ¿no es cierto? Yo me siento como, como decir, nativo de Quito, pero también chagra a la vez de que viví 14 años en el Carchi. Y con todo eso yo soy muy feliz de estar aquí en Quito. Quito tiene enormes potencialidades, ¿no es cierto? Es la capital del país, ¿no es cierto? Y de mi parte desearles unas lindas fiestas a todos los quiteños, que disfruten con excesos y también con mesura, luego del exceso, ¿no es cierto? y que disfruten de la forma, como decir, en familia, ¿no es cierto? Reviviendo las tradiciones, ¿no es cierto? Reviviendo las tradiciones, juntándose, pasando con amigos. Yo creo que estos espacios, ¿no es cierto? Estos momentos es para volver a encontrarse, como dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es estos tiempos es para celebrar y afilar la sierra, ¿no? Afilar la sierra, recargarse, ¿no es cierto? Y volver con todo a seguir aportando en beneficio del país.
Bueno, entonces ha sido Andrés García y Jairo Rivera quienes nos han acompañado a tratar un tema muy importante sobre la política pública y sus efectos en la transformación social. A todos nuestros amigos que nos ven en todo el Ecuador y también en el mundo a través de Radio Voz Andina Internacional en sus canales YouTube y Facebook Live, les agradecemos enormemente sus preguntas, sus inquietudes y también, ¿por qué no? También dar desde la coordinación de Forgat un viva Quito y que las fiestas sean de lo mejor. Con todos ustedes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos iremos con un canto de viva Quito. ¡Viva Quito!
¡Viva Quito! ¡Viva Quito!
Poemas y sentidos, melodías. Pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna de la Alameda, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna de la Alameda. Linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquella escondida. Linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquella escondida. Corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Cielo, surgió mi ser aquí en toda mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí en toda mi vida. Cuando tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos.
Forgat al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.